Teología para hoy. Bienvenidos al episodio tercero de esta octava temporada que estamos dedicando a comentar el libro del Génesis. En el episodio anterior nos concentramos en el primer día de la creación. Solo avanzamos 5 versículos y es que queríamos profundizar en el sentido de qué quiere decir la creación, qué quiere decir crear, creer en un Dios creador y en un mundo que ha sido creado por un Dios bueno. Hoy vamos a continuar leyendo los siguientes días de la creación. Empezamos. Y dijo Dios: exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Cierro la cita de la Biblia. Después de crear la luz, Dios crea la bóveda celeste. Los antiguos imaginaban el cielo como una cúpula que cubría la tierra. Hasta Copérnico, que en el siglo XVI lanzó su teoría heliocéntrica, es decir, que la tierra gira en torno al sol y no al revés, hasta que Copérnico, que por cierto era sacerdote católico, propuso su modelo heliocéntrico, se creía que la tierra era el centro del universo. Las culturas más sofisticadas suponían la existencia de 8 cielos correspondientes a los movimientos de la luna, el sol, los 5 planetas conocidos hasta entonces y las estrellas fijas. Cada una de estas esferas giraba de modo independiente. Necesitamos 8 cielos para justificar todos esos movimientos, ¿no? O necesitaban, ¿no? En este relato solo tenemos una cúpula, un cielo, que cubre la tierra, como una especie de semiesfera que cubre la tierra, o esfera, vamos a ver cómo lo imaginamos, ¿no? Pero si imaginamos una tierra plana, sería una semiesfera, una cúpula que cubre la tierra y que tiene aguas por encima, y cuando la cúpula lo permite, caen esas aguas en forma de lluvia, y aguas por abajo, las aguas que nos rodean, que están presentes en la tierra. Una diferencia importante entre esta forma, entre la creación del firmamento aquí en el Génesis y como se imaginaba en el mito babilónico de la creación, conocido como Enuma Elis, es decir, un mito babilónico, un mito de la creación muy influyente en el ámbito cultural del Oriente Medio antiguo. Bueno, pues según el Enuma Elis, según este mito babilónico de la creación, la bóveda celeste está hecha del cadáver de la diosa madre Tiamat, asesinada por sus propios hijos. Es un relato donde la violencia es el motor del universo. Y sin embargo, aquí en la Biblia no hay que matar a nadie. Dios, con su sola palabra, crea esa bóveda celeste. Pasamos al día tercero. Dijo Dios: júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semillas según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Cerramos aquí la cita bíblica. Parece ser que cuando Dios separó las aguas de por encima de la bóveda celeste de las de debajo de ella, día segundo, pues las aguas que quedaron aquí abajo pues estaban un poquito como por todas partes. Y la superficie de la tierra aún era un caos. Y Dios ordena esta superficie terrestre agrupando las aguas en una masa, el mar, y haciendo aparecer lo seco. En el mismo día, Dios crea la vegetación que viste la tierra como un manto. Es como si las plantas vinieran de serie con el planeta Tierra. Ellas son como su vestido. Tenemos ya, al cabo de este tercer día, la tierra cubierta de vegetación, una tierra verde y hermosa. Y vio Dios que era bueno. Esta coletilla que se repite. Era bueno. Y bueno para Dios quiere decir que era hermoso, porque claro, Dios no necesita las plantas para comer. Pero Dios aprecia la belleza, igual que nosotros podemos apreciar la belleza. Seguimos. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasa una tarde, pasa una mañana, el día cuarto. Cerramos la cita. Resulta extraño que el sol, la luna y las estrellas no sean creados hasta el cuarto día. Probablemente con este retraso, ¿no? Las estrellas, el sol y la luna son creadas después de las plantas. Con este retraso, el autor bíblico probablemente está tratando de quitar importancia a los astros, que eran adorados como dioses en muchas culturas del entorno de Israel. Los astros no son necesarios para producir la luz existía ya desde el primer día, y las plantas pueden florecer perfectamente sin el sol, lo cual es sorprendente. El autor ni siquiera menciona por nombre el sol, Shemesh, y la luna, Yareach. Estos nombres no aparecen en el texto, sino que los refiere un tanto despectivamente como los nombres de lumbrera mayor y lumbrera menor. Y su función es hacer posible la distinción entre el día y la noche y el calendario. Poder contar los días, los años, saber cuándo son las fiestas. Esa es la función de los astros, según este texto bíblico. Seguimos leyendo. Dijo Dios, bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios, diciendo, sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Cierro la cita. En el quinto día, Dios crea a los animales acuáticos y a los animales aéreos. Es como el autor bíblico categoriza a los animales, ¿no? Por espacios. Los aéreos y los acuáticos antes de los terrestres, que serán los que sean creados en el día sexto. Peces, cetáceos, aves son creados y se les ordena que se multipliquen. Dios está creando un mundo lleno de vida, un paraíso. Vamos con el último día de la creación, el sexto. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Cierro la cita. En este último día de la creación, el sexto, el Señor crea los animales terrestres. Ganados, reptiles y fieras. Esta es la clasificación. Ganados, los animales domésticos, reptiles y fieras. Animales salvajes, en dos variedades, reptiles y fieras. Y ese mismo día crea al ser humano, que es una forma de decir que el ser humano pertenece a la misma categoría de seres que los animales terrestres. Pero es un ser peculiar. Y el Génesis le dedica un párrafo especial y muy importante. El ser humano es el último en ser creado como la obra cumbre del Creador. La palabra que la traducción que estamos utilizando, que es la traducción de la Conferencia Episcopal Española, rinde como hombre, es la palabra hebrea Adam. Adam, en hebreo, no es un nombre propio, sino que es un nombre común. Y quiere decir hombre, pero no en el hombre, en el sentido de hombre varón, sino hombre en el sentido de ser humano. Puede ser varón o mujer, depende del contexto. Este Adam, este hombre, este ser humano, es creado a imagen y semejanza de Dios. En realidad, el texto dice, es un poquito más matizado, dice el texto, Naase Adam, hagamos Adam, hagamos al ser humano, Betzalmenu, según nuestra imagen, perdón, en nuestra imagen, Betzalmenu, en nuestra imagen, ki demutenu, según nuestra semejanza. Aquí la palabra clave es imagen. Dios crea al ser humano a su imagen. La palabra hebrea es tselem. Y esa imagen es semejante. Es la semejanza cualifica a la imagen. Dios crea al ser humano a su imagen, a su tselem. ¿Y qué quiere decir aquí imagen? ¿Qué quiere decir tselem en este contexto? El ser humano es imagen en el sentido de que representa a Dios. Dios ha puesto imagen, puede ser una estatua, por ejemplo, o una pintura que representa al representado, dependiendo de lo que fuera. Una escultura del rey representa al rey. Así que Dios crea una imagen, que es el ser humano, para representarle. Y para confirmarnos en este sentido de imagen como representación, el texto continúa diciendo que esta imagen, que es el ser humano, una imagen semejante a Dios, que se le parece a Dios, dice que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Cuidado con esta palabra dominar, porque en castellano suena como a explotar o oprimir. Dominar viene de dominus. Dominus quiere decir señor. El ser humano representa a Dios en la creación, es señor de la creación en lugar de Dios. El ser humano, su papel designado por Dios es hacer de señor, pero no en un señor despótico u opresor. Igual que Dios es señor de todo, incluso de nosotros, nosotros, los humanos, somos señores de la tierra. Y por lo tanto, estamos destinados, llamados a ejercer ese señorío como si Dios mismo lo hiciera, al modo de Dios. E igual que Dios gobierna sabiamente la tierra y deja que los y hace que los seres se multipliquen y florezcan, pues también nosotros los humanos como los señores de la tierra, tenemos que señorearla al modo de Dios, como lo haría Dios. Y continuamos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y creó Dios a Adán a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Este Adán, que traducimos por hombre, no es hombre varón. Por eso este Adán se nos dice que viene en dos versiones, versión varón y versión mujer, versión masculina y versión femenina. El Adán es varón y mujer. Esto puede extrañar a algunos porque en nuestro imaginario está muy metido esto de que en la Biblia Dios crea primero al varón y luego le extrae una costillita y crea a la mujer. Y esto está en la Biblia, pero en el capítulo segundo. Hay dos relatos de la creación distintos, uno en el capítulo primero y otro en el capítulo segundo. El del capítulo segundo lo veremos en su momento, la próxima semana. Pero esta semana estamos con la narración de la creación, según este capítulo primero, y en esta narración, hombre y mujer son creados simultáneamente. Este Adán, que es el ser humano, viene en dos versiones complementarias, que se necesitan el uno al otro, obviamente para la reproducción, pero no solo para eso, ¿no? O sea, los hombres y las mujeres vemos el mundo de una manera distinta. A mí me ha pasado muchas veces que una mujer te dice, te lee una situación de una manera que te sorprende, porque tú no te habías dado cuenta. La mujer y el hombre somos complementarios en muchos aspectos de la vida. Somos iguales y distintos. Y esta complementariedad no es solo la complementariedad. La complementariedad humana fundamental o primordial es la complementariedad de los sexos. Pero más allá hay otras complementariedades, ¿no? Hay gente que es hábil con sus manos y hay gente que es hábil hablando, por ejemplo, y se complementan. Hay gente que es de ciencias y hay gente que es de letras, ¿no? Hay gente que es muy fuerte y hay gente que tiene otras habilidades además de la fuerza física. Es decir, la diversidad humana es complementaria y Dios crea al ser humano en esa complementariedad que nos hace seres sociales. El Adán que crea a Dios no es un individuo solitario y autosuficiente, sino una humanidad en la que las relaciones de complementariedad, de mutualidad, de mutua ayuda son necesarias esencialmente, desde la propia creación. Seguimos leyendo. Dios los bendijo y les dijo, «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra». Cierro la cita. Se repite la misma idea. El ser humano es señor de la creación no para explotarla o destruirla, sino para cuidarla en nombre de Dios. Seguimos leyendo. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Cierro la cita. La creación recién salida de las manos de Dios es perfectamente buena. No hay ni atisbo de mal. Hasta los leones comen hierba. No hay violencia en esta tierra hermosa que ha sido completada por Dios en este día sexto. Y vamos con el párrafo final. Capítulo 2, versículo 1. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Cierro la cita. Dios descansa el séptimo día, dando ejemplo. Los humanos también debemos descansar un día a la semana. Este es el importantísimo mandamiento del sábado, del que hablaremos en su día. Pero ya está apuntado aquí en el séptimo día de la creación. El primer relato de la creación termina a mitad del versículo cuarto del capítulo segundo del Génesis. Y es que la división en capítulos y versículos es muy posterior, es de la Edad Media, ¿no? Y a la composición de la Biblia. Y a veces acertaron y a veces no. Como en este caso, pues no estuvo muy fino el que puso los versículos, porque en un mismo versículo el cuarto puso el final de un relato y el comienzo del otro, ¿no? Así que tenemos el primer relato de la creación es desde capítulo primero, versículo primero, hasta el capítulo segundo, versículo cuarto A, hasta la mitad del versículo cuarto. Y en 2:4b empieza el segundo relato de la creación, un relato alternativo del que hablaremos la próxima semana, el próximo episodio. Y hoy os dejamos con la pregunta: ¿cuál es tu relación con la creación? ¿Qué efecto produce en ti contemplar la naturaleza? Que tengáis una estupenda semana.